Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, somos Natalia Gironella
y Sofía de la Maza.
Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Esta mañana he echado una mano en un evento de la Fundación Lo que de verdad importa sobre algo tan revolucionario como la ética y los valores en las empresas. Y les he dicho algo, después de oír a Lola Fernández Ochoa y a otros amigos, les he dicho, ahora poneos en mi lugar y ponte a hablar de política y de las cosas de los políticos. En fin, luego te cuento lo de esta mañana. Asistimos como si nada a un proceso suicida de desinstitucionalización de España. La educación, los jueces, las fuerzas de seguridad, hasta la jefatura del Estado. Todas estas padecen un denominador común, que es la deslealtad. Lo que hemos visto y oído estos días al gobierno, a los socios, sobre los presupuestos del Estado lo confirman. Uno, el gran problema de la política española, como te digo, es esa deslealtad. Desde los partidos, los escaños, los socios, las autonomías. ¿Cómo se pueden firmar unos presupuestos a cambio de traducir Netflix? A no ser que sea mentira. ¿Qué han pactado de verdad Sánchez, Junqueras y Otegui? Dos, históricamente los pactos en España se han hecho con nacionalistas. Acuérdate, Felipe con Puyol y Arzayus. Aznar, Rato con Artur Mas. Zapatero, lo mismo y peor. Aznar con Puyol y Arzayus también. Rajoy con ese mismo PNV que le traicionó después. Y Sánchez degenerando con Otegui. Tres, si fuéramos alemanes o italianos, se habría solucionado esta disfunción desde hace muchos años. En Alemania, Italia, en Francia, los dos o tres grandes pactan lo fundamental, mientras aquí nos cargamos desde dentro hasta la transición. Y el otro día leí unas declaraciones, sí, de Puigcercós, quien fuera portavoz de Esquerra en el Congreso. Ni los de la CUP se creen que lo volverán a hacer. Y estoy de acuerdo. No lo volverán a hacer porque el Estado, el rey, aquel gobierno y la justicia dijeron basta. Y no lo volverán a hacer por ahora. Lo de Netflix y el catalán es una broma, una muleta, un engaño. 5. La clave de bóveda es la educación y lo que está pasando en Canet de Mar es solo un botón de muestra. Porque esto viene de lejos. El primero que vio quién era Puyol fue Tarradellas. Y Puyol perpetuó su régimen económico y educativo. Y lo han ido perfeccionando ante nuestra pasividad, la falta de la inspección, nuestras cesiones y una capacidad inagotable para que nos humillen. 7. Enlacemos en un mismo capítulo lo que está pasando en Canet de Mar con esa familia del niño de 5 años. Enlaza ese acoso con los presupuestos. Educación en el largo plazo y dinero del Estado año tras año. 8. Los supuestos partidos del gobierno son incapaces de pactar ni siquiera en esto. Unos enredados en el PP de Madrid y hasta con las cenas de Navidad. Y los otros en la incesante loa al líder supremo, inasequibles al peloteo, obnubilados, absortos y subyugadas ante su persona. 9. Otegui. Del enemigo, el consejo. Que Sánchez siga 2 años más. Ahí están los presupuestos. Para que luego siga otros 4. Ese es el plan. Mientras Pepe, Ciudadanos y Vox hacen todo lo posible para que Otegui, Rufián, Pablo o Yolanda Díaz cumplan su objetivo. El tema no es Netflix ni Canet. No seamos idiotas. El tema es que siga Sánchez. Y 10. Te apuntaba, mi postdata. Esta mañana, primera jornada de Lo que de verdad importa sobre unión de valores empresariales. De la mano de Telefónica, AXA, Prosegur, Cantabria Labs, Leasing Plan, Gombarri, Deutsche Bank, hemos aprendido mucho sobre solidaridad, emprendimiento, ayuda, lealtad, educación, niños y mayores, de personas y equipos. Y hemos escuchado al profesor Pepe Pomares, a Guillermo Martínez con su ayuda M3D, a Isabel de Villota y a la super Lola Fernández Ochoa. Bueno, hay apellidos ante los que uno solo puede ponerse de pie. Y mira, creo que hemos salido mejores. Ya te digo, hemos hablado mucho de valores, con la que está cayendo en la agenda política. Hemos hablado de algo tan revolucionario como los valores.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 16 de diciembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes. Joan Subirats, concejal de Colau, sustituirá a Manuel Castells al frente del Ministerio de Universidades.
Como decía aquel, no hacemos más que mejorar. Subirats es catedrático de Ciencia Política y fue número 2 de la lista de la alcaldesa Ada Colau en las municipales de Barcelona. Castells, 79 años, deja el gobierno por motivos de salud y sin culminar su reforma universitaria.
La incidencia por coronavirus sube hasta los 473 casos. Se han notificado casi 29.000 positivos y 48 fallecidos.
Sanidad aprueba la dosis de refuerzo para los mayores de 40 años y los vacunados con AstraZeneca. Ahora deberá ser ratificado por el Consejo Interterritorial de Salud. En Baleares, la justicia ha autorizado la exigencia de 3 PCR a la semana a los sanitarios que no estén vacunados.
Francia endurece las condiciones para los viajeros del Reino Unido.
El ministro francés del Interior ha detectado 11.000 pasaportes de vacunación falsos. Tela, ¿eh? El Reino Unido ha notificado más de 88.000 positivos, récord diario de contagios. Son 10.000 más que ayer.
El BCE mantiene los tipos de interés y reduce la compra de deuda para hacer frente a la subida de la inflación.
Da por finalizado el programa de adquisición de bonos que se puso en marcha al comienzo de la pandemia. A pesar de la decisión, seguirá comprando deuda porque todavía, dicen, es necesaria la expansión monetaria. En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra ha subido los tipos de interés por primera vez en 3 años.
La Fiscalía del Supremo recibe la documentación de Suiza sobre el rey Juan Carlos.
Sí, el siguiente paso será redactar el decreto de archivo de las 3 diligencias. Se investigaban actuaciones en los años 15 y 16, cuando el rey emérito ya había abdicado. El Ministerio Público podrá tomar una decisión, al parecer, a principios de enero.
El presidente del Senado acepta que Bárbara Rey comparezca en la Cámara Alta.
Mira, no me digas que no es casualidad. Cuando todo pinta que ya en breve la Fiscalía lo archiva, después de lo de Suiza, toma ya. El presidente del Senado mete a Bárbara Rey en la Cámara Alta. Por cierto, el presidente del Senado, te recuerdo, es del PSOE. Bueno, deberá confirmar esta señora si son ciertas las informaciones que apuntan a que ingresó dinero de fondos reservados para evitar hablar del rey Juan Carlos. La decisión la ha tomado, como digo, Ander Gil, presidente del Senado, a propuesta de Compromís, sin que haya pasado por la mesa.
El Congreso da luz verde a la ley del ingreso mínimo.
Ha contado con los votos de PSOE, Podemos, Esquerra y Bildu. La norma incluye una ayuda por hijo de entre 50 y 100 euros al mes para las familias que se beneficien de esta prestación. Entró en vigor hace un año a través de un decreto ley sin que se haya cumplido con los objetivos fijados.
Juana Rivas podrá abandonar la cárcel durante el día y 2 fines de semana al mes.
Instituciones penitenciarias ha aceptado la petición de su abogado y amplía los permisos. Hace tan solo unos días, un juez se opuso a la suspensión de la pena de prisión que tiene pendiente tras su indulto parcial.
Se investiga un posible caso de violencia machista en Girona.
Otro. Un matrimonio ha sido encontrado sin vida en su domicilio y todo apunta a que el hombre habría asesinado a la mujer y después se quitó la vida. Si se confirma, serían 40 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex en lo que va de año. Y nos queda algo de los deportes.
El Real Madrid confirma más positivos por coronavirus. Afectan a Rodrigo, Asensi, Bale y Lunin, también el hijo de Ancelotti. Se suman los contagios que ya sabíamos de Modric y de Marcelo. Suiza, Portugal y República Checa serán los rivales de España en la próxima Liga de las Naciones. Y esta tarde se están disputando 9 partidos de eliminatoria de Copa del Rey a partido único.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos nubosos con posibilidad de algunas precipitaciones débiles y aisladas en el área mediterránea, el Valle del Ebro y el interior sudeste peninsular. Precipitaciones algo más probables en el entorno de Valencia, el extremo este de Andalucía y el estrecho poco nuboso en el resto de la península. Temperaturas que bajan, los termómetros a esta hora marcan mínimas de 1 grado y máximas de 15 grados. Viento de levante fuerte en el estrecho y Alborán.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. La supervivencia de mucho pequeño comercio depende de las ventas de Navidad. El sector está preocupado porque no se cumplen las previsiones y todo apunta a que no recuperaremos las cifras previas a la pandemia en los próximos meses. Marta Ruiz.
El pequeño comercio esperaba haber recuperado el 90% de la facturación previa a la pandemia ya por estas fechas, pero el aumento de contagios y sobre todo los precios desbocados están frenando la salida del ahorro de las familias. España es el único país de la Unión Europea que sigue sin recuperar cifras de ventas previas a la pandemia, según Eurostat. ¿Y cómo se presentan las Navidades? Julián Ruiz, secretario general de la patronal de la Confederación Española del Comercio.
Esto hace que afrontemos la campaña de Navidad con preocupación ante el escenario inflacionista en el que transcurrir.
Amil tiene 2 tiendas de deportes en Canarias.
La gente cada vez tiene menos para gastar y regalar. Estamos mucho peor ahora que el año pasado.
Y la puntilla podría llegar con el paro del transporte por carretera que se mantiene para la próxima semana. La falta de productos en estas fechas clave podría acarrear pérdidas de hasta 3.600 millones de euros, según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
Hoy ponemos el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La pandemia nos ha enseñado un montón de palabras. Urgenciólogo, emergenciólogo, el amesetamiento de la curva, perimetrar la población. Bueno, cada vez que hablamos le damos mucho trabajo a la academia. Los miembros de la RAE tienen que poner el oído atento a las novedades, tratar de acertar cuando aceptan palabras para que se queden a vivir en el diccionario. En diciembre, la academia abre la puerta y este año, entre las modificaciones de las ya existentes y nuevas palabras aceptadas, ojo, se añaden 4.000. Jesús García Calero es el jefe de Cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Mucho trabajo y un trabajo muy delicado, ¿verdad?
Un trabajo enorme y continuo. Ya sabes que algunas veces nos hemos asomado a alguna de las sesiones que han hecho públicas y cada jueves ellos llevan sus papeletas y discuten sobre la palabra, sobre la definición. Luego se quitan la razón. Ya sabes que es gente que de mucha retranca y sabiduría y saben quitarse la razón completamente sin despeinarse. Y luego tienen que consultarlo con América, porque ahora todas las obras, digamos, que llevan el respaldo de las 23 academias. O sea que están todo el día, todos los jueves, todas las semanas, entre las comisiones y los plenos, que no paran. Así han llegado a esto, ¿no? A las 4.000 nuevas incorporaciones al diccionario entre palabras, acepciones y modificaciones, que no es moco de pavo.
Oye, ¿por qué? Me estoy acordando de tantas películas. ¿Por qué la RAE dice que ese tipo de cambios retratan a la sociedad?
Bueno, porque al final es lo que tú decías. Cada vez que hablamos estamos dándole trabajo al académico, pero sobre todo es que estamos reflejando lo que pensamos, reflejando la actividad en la que estamos, los problemas que tenemos que decir de estos años, ¿no?, de la pandemia. Y bueno, pues lógicamente, como decías al principio, muchas palabras han venido con este maldito virus, pero luego pues hay que analizar por grupos, ¿no? ¿Qué es lo más abundante en las nuevas palabras? Pues aquello que más nos gusta. Por ejemplo, hablamos mucho de dinero, el Bitcoin, la criptomoneda, el copago, el ciberdelito. Hablamos mucho de la comida, lógicamente, el cachopo, que no está mal, el rebujito, el San Jacobo, la chuche, el paparajote, ya si te vas a América. Y, por supuesto, también hablamos de cosas como el sexo o el género, que si el cisgénero, el pansexual, el poliamor. Uf. Y este año ha entrado en el diccionario lo de hacer la cobra, cuando a alguien le van a dar un beso y no quiere recibirlo. Eso ha entrado ya por fin, se puede decir, con la RAE por delante.
Uh-huh. Oye, elige, no sé, 3, 4, 5 palabras que digas tú. Mira qué curioso.
Bueno, para empezar voy a poner una disensión. Hay 2 que no me gustan nada. Una que es complejizar, que es que me suena fatal. Y otra que es ludificar, que no sé en qué informe lo habrán puesto, que significa como hacer lúdico algo, ¿no? Pero luego hay algunas que dices, oye, ¿qué pisto me doy diciendo antropoceno, ¿no? La edad en la que el hombre ha cambiado las cosas, ¿no? pero a mí la que más me gusta es Pifostio, que no estaba, yo pensaba que ya estaba, pero no está.
A mí me parece estupendo
que esté. Y Disfrutón, que no me digas que no mola también, ¿eh?
Sí, pero lo del Pifostio, vamos, lo que no entiendo es porque no está. Hay que meter pero, Tron. Tú que tienes mano...
Hay que meter Tron, sí, efectivamente.
Tú que tienes mano, para otro año hay que meter Tron. ¿Vale?
Yo creo que eso no va a tardar, ¿eh? Porque si no se van a quedar ojifláticos.
Palo tras palo. Oye, de las musas al teatro, del diccionario a los mítines o al parlamento, con el nivel que tienen ahora los debates, que tienen más insultos que argumentos, pero pasa en el parlamento y en otros muchos sitios, igual no hacía falta esforzarse tanto, ¿no?
Pues oye, efectivamente, a veces yo la verdad es que esta gente tiene mucha moral, porque siguen cuidando del lenguaje con un esmero que muchos hablantes y sobre todo los que están en el Parlamento o estamos a veces en los medios, que muchos medios hay tertulias que también tú sabes que se convierten en grescas, ¿no? Que son bastante poco agradables. Pero, en fin, yo no sé ya si coger lenguaje político y decir ¿pero qué coño tiene que pasar en este país para que los políticos den un poco mejor de ejemplo? Y algunos medios también y algunos debates, un poco mejor uso del lenguaje, ¿no? Ojalá cunda.
Jesús García Calero, jefe de cultura de ABC. Gracias, como todos los jueves, por ese pinchacito cultural. Cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Un abrazo.
Cuídate. Chao. Hasta luego. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez en Bruselas, Nekane.
Cree que Europa no está haciendo lo suficiente para bajar el precio de la luz y pide más medidas.
Continuamos con precios de la energía al alza y, por tanto, en toda Europa, por cierto, necesitamos revisar la forma en la que se estructura la formación de los precios de la energía a nivel europeo.
Ya verá, cuando ya hagan oficial que no cumplen aquello de los precios del 18, ya verá de quién es la culpa. Acuérdate. Miguel Ruiz es un trabajador afectado por el oscuro futuro de Nissan en Cataluña.
Es miembro del comité de empresa por USOC. El 31 de enero se producirá el cierre de 3 factorías de Nissan en esta comunidad.
Ya no sé realmente lo que ha pasado. Lo que sí sé es que se podía haber hecho más. ¿Y qué es más? Pues no lo sé, porque a lo mejor hay que levantar teléfonos, hay que ir a China si hiciese falta, lo hemos dicho, y no con declaraciones no se solucionan los problemas.
Marieta López es adjunta del servicio de UCI en el Hospital de Manises, en Valencia.
Hay preocupación por el aumento de ingresos y todo apunta a que crecerán tras las reuniones navideñas.
Que por favor que nos cuidemos, que nos vacunemos, de verdad que es muy importante que la incidencia con las vacunas baja y eso es verdad, las vacunas funcionan. Nosotros no estamos, gracias a Dios, como el año pasado, ni mucho menos, pero esperamos no estar nunca de esa manera, de verdad. O sea, en las navidades pasadas fueron verdaderamente horribles para todos los sanitarios, fatal, de verdad que sí.
Hoy nuestros colegas de la tarde, Pilar, Fernando y equipo, han hecho el programa allí, en ese hospital de Manises. Esther es farmacéutica y explica el desabastecimiento ya de test de antígenos.
Empezamos a comprarlos de cara a las cenas de empresa y ahora que aumentan los casos es complicado encontrarlos para Navidad.
Hay un desabastecimiento, nos sirven muy poquitos y como restringidos y hay un problema de desabastecimiento total. No hay manera de que nos sirvan test. Ahora, a través del laboratorio parece que quieren servir, pero no nos dicen ni el día siquiera.
Y el sonido musical, Álvaro de Luna.
Me paso las noches en vela. Escribo tu nombre en mi cara.
Pues a mí me gusta.
Y a mí también. Me recuerda además mucho el verano.
Con las horas que quedan.
Te cuento que hace unos minutos acaba de comenzar en el Cine Capitol de Madrid una nueva edición de los premios Buenos Días, Javi Mar, por un mundo mejor. Y entre las actuaciones está Álvaro de Luna, Dani Fernández y también Los Secretos.
Quiero verte soñar bajo las estrellas. Quiero ser de tus labios centinela. Y volverá.
La
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿A cuántos de quienes nos estáis oyendo os suena esto?
¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir?
Eso sí.
Venga, hombre, empuje fuerte.
Los dos al tiempo.
Una, dos y tres. ¡Ahora! Oye,
es una de las escenas míticas del mediometraje de esa peli, La cabina, que Antonio Mercero grabó en 1972. Ponían una misteriosa cabina roja entre las calles Rodríguez San Pedro y Arapiles, en el barrio merengueño de Chamberí, al ladito de Quevedo. El protagonista, interpretado por un magnífico José Luis López Vázquez, entra en la cabina para hacer una llamada. La puerta se cierra de golpe, no se abre ni por fuera ni por dentro. Varios vecinos se dan cuenta, le intentan ayudar, como acabamos de oír, pero nadie lo consigue. Se acercan cerrajeros, policías, bomberos. Nadie le saca. De esta película han pasado más de 40 años. Desde entonces, las cabinas telefónicas de la capital se han ido extinguiendo. Las están retirando poco a poco, quieren que para 2022 ya no quede ninguna. Bueno, una sí. La última y única cabina que va a quedar en... es la que se acaba de inaugurar por el Ayuntamiento de Madrid. Allí, en la Plaza del Conde del Valle de Suchil, en Chamberí, a escasos metros del punto donde se grabó la peli. Lo han hecho en homenaje a su director, Antonio Mercero, que murió hace 3 años. La propuesta fue idea del guionista y vecino de la zona, David Linares, al poner un tuit que colgó en 2018.
Yo pongo un tuit que una idea, una cosa platónica, no tenía intención de movilizarlo. Y horas más tarde tenía mensajes de Santiago Segura, Alex de la Iglesia, todo el mundo, ánimo, hazlo, sí, pues nos parece muy buena idea. Para mí de verdad que es muy emocionante porque yo nací en Chamberí, entonces para mí es muy emotivo.
Hace poco estuvimos, precisamente Paloma Serrano y yo, con Antonio Mercero, hijo. Sí, sí. Bueno, Linares se puso en contacto con, como digo, con su hijo y empezaron a recaudar firmas. Crearon un movimiento con el hashtag almohadilla una cabina para Mercero. Y cuando tuvieron suficiente apoyo, le trasladaron la petición al ayuntamiento. Tras 3 años, por fin, han inaugurado la cabina. En el acto hemos podido escuchar a Antonio, a Ignacio Mercero.
Con cada historia que contaba, daba lecciones de vida. Él también trasladaba esos valores de amor y humor en su vida, con la familia, con los amigos. Dentro de unos meses van a desaparecer todas las cabinas. Y es como una hermosa paradoja, ¿no? Que justo cuando mueren todas las cabinas, nazca esta como la única cabina, ¿no? La cabina de Antonio Mercero.
Con la película, Antonio Mercero consiguió el primer Emmy para una cinta española de ficción. Esta cabina roja, la última cabina telefónica que va a quedar en Madrid, quedará en recuerdo de este gigante de la televisión y del cine español. Damos un paseo por las redes sociales. La incidencia se sitúa ya en 472 por cada 100.000 habitantes y queda semana y media para Navidad. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Lara, este panorama me preocupa más que por mí, por mi madre, por ejemplo, o por mi tía. Son mayores y las fiestas siempre suelen ser momento de reunión, de coincidir con mucha gente. Esther, aunque me fastidie estas Navidades, voy a limitar al máximo la comida familiar. Me da rabia porque pensaba que después de 2 años de pandemia, pues podríamos al fin tener unas fiestas normales. Pero bueno, el año que viene será. Y Sergio, como más estoy notando que la cosa va peor, es en que cada día me entero de un positivo en mi entorno cercano a él. Si las autoridades no nos piden que rebajemos el ritmo, creo que tiene que salir de nosotros limitar nuestra vida social.
Tiempo de análisis esta noche con Antonio Raez, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone tema.
Hola, Ángel. No hay un solo experto en esto de la pandemia que no nos diga que han de evitarse las reuniones numerosas, que ojo con los interiores en lugares públicos o privados. La nueva variante avanza, la incidencia está otra vez por las nubes y la sensación es que, ya sea por la confianza en la vacuna o por el hartazgo, la gente no está mentalizada para volver a lo de antes. Y el gobierno, por lo que se ve, tampoco. Habla de prudencia, pero no de restricciones. Esta vez coincide con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Apuestan por salvar la campaña de Navidad. Después ya se verá.
Pues precisamente de eso, las cenas, las comidas, las celebraciones, hablaremos en nuestro tema del día. ¿Qué vamos a hacer? Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Manolo Lama, Deportes en La Linterna, ¿qué nos traes?
Bueno, el COVID que ya está aquí, como tú bien dices, Ángel, el COVID que afecta a todo tipo de deportes y especialmente al Real Madrid de fútbol, que hoy ha conocido y ha oficializado 5 positivos más. Pregunta, ¿se jugará el partido Real Madrid-Cádiz del domingo a las 9? Respuesta, a las 8:30.
Venga, te espero, hasta ahora.
Hasta ahora.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Tienes plan para este fin de semana?
¿Qué?
Celebra la llegada de la Navidad en Tiempo de Juego.
¿Va a venir la Navidad? Esas fechas entrañables, la familia, los amigos.
Con el mejor fútbol y con los números uno de la Radio Deportiva Española. Este sábado, Fútbol Club Barcelona Elche, Sevilla Atlético de Madrid y el domingo, Real Madrid Cádiz.
Lo juega todo en este equipo, ¿eh?
Ah, y el estreno mundial del villancico de Tiempo de Juego.
¡Ni los Beatles!
Me emociona.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Hola, ¿qué tal, líderes?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
La Navidad.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Hay un sentido con el que no nacemos. Que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Volver a sentir, volver a disfrutar. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com llega a tu hogar con más de 1000 grandes vinos 100% españoles. Asesórate con nuestros sommeliers, con envío gratis desde 40 euros, regalos de un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Y un 10% de descuento con la palabra COPE. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Hay batería suficiente.
Like a Bosch.
Aspiro tranquilamente.
Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador al límite 8. Descúbrelo en tiendas MediaMark o en MediaMark.es. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones es Islas Baleares? Disfruta de Mallorca e Ibiza 7 noches en hoteles de 3 estrellas desde 524 euros. Infórmate en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia. Con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística Illes Balears.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama. ¿Habrá partido el domingo Madrid-Cádiz?
Pues mira, ahora mismo te lo vamos a contar, porque esta historia comienza cuando el martes anuncia el Real Madrid que Pablo Laso, entrenador del equipo de baloncesto y Ertel, han dado positivo y por tanto no pueden jugar con el Arba de Berlín. Ayer, el Madrid, en una nota pública, anuncia que Modric y Marcelo también son positivos en COVID. La buena noticia es que los cuatro están bien. Marcelo lo confirmaba.
Hola a todos, muchas gracias por los mensajes. La verdad que me encuentro muy bien, mi familia también. Y espero que pueda salir de esto lo más rápido posible. ¿Vale? Os mando un abrazo muy grande.
Pero atención, porque el brote se confirma y hoy Melchor Ruiz, hemos sabido que cuatro futbolistas de la primera plantilla del Real Madrid y un miembro del cuerpo técnico del equipo blanco también han dado positivo. ¿Quiénes son?
Cuatro jugadores, como dices, Asensio, Rodrigo, Bale y Lunin. Y el miembro del cuerpo técnico es el primer asistente de Carleto, es decir, su hijo, Davide Ancelotti. Estos cinco positivos se unen, como decíamos, a los de ayer de Modric y de Marcelo. Por lo tanto, Ancelotti va a tener, para las dos próximas jornadas, 6 bajas con estos jugadores que no volverán a jugar hasta el 2022.
¿Cómo ha sido el proceso hasta que se ha llegado a ese anuncio público, Munilla? Todo... Porque el Madrid ha tenido que estar variando permanente para poder dar esa nota.
Todo comienza, Manolo, el martes por la tarde cuando Modric y Marcelo comunican al club, según protocolo, que tienen síntomas de resfriado. Esa misma tarde dan positivo en una prueba de antígenos y se les realiza también una PCR. Ayer, miércoles por la mañana, el club comunica ya el positivo de ambos. Y como cada día desde que empezó la pandemia, esa misma mañana, la de ayer, el resto de la plantilla y cuerpo técnico pasan PCRs y antígenos. Todos los antígenos dan negativo, pero algo pasa con los PCR porque el Real Madrid no vuelve a decir nada. Esta mañana Miguel Ángel Díaz adelanta en COPE que hay más casos positivos. El club guarda silencio, pero cambia el entrenamiento de la mañana a la tarde y en su lugar vuelve a hacer pruebas al equipo esta mañana en Valdebebas. Y el resto ya se conoce.
Bueno, hay que decir que el Real Madrid tiene un partido marcado de competición el próximo domingo a las 9. Melchor, ¿el Madrid se plantea a día de hoy pedir el aplazamiento?
No, el Real Madrid no se plantea en absoluto ningún tipo de aplazamiento ni para el partido del Cádiz ni del Athletic Club de Bilbao, a pesar de esas 7 bajas que decíamos que tiene por el COVID-19. Va a seguir, eso sí, con las normas establecidas y va a seguir incrementando las medidas de seguridad y control, como ha hecho hoy, como viene haciendo de forma rigurosa prácticamente desde que apareció el COVID-19, para evitar, en la medida de lo posible, que haya más casos de positivo.
A ver, Fouto, la Liga a esta hora, ¿qué dice acerca de la posibilidad de esa petición que Melchor dice que no puede o que no va a existir de momento? ¿Dice algo la patronal?
Bueno, la Liga, hay que recordar, Manolo, como contamos anoche en el partidazo, elabora un nuevo protocolo para mandárselo a los clubes, que será aprobado la semana que viene. En ese protocolo hemos adelantado esta tarde que van a volver los test de antígenos diarios, se va a volver a limitar el aforo en los vestuarios, se va a aumentar el número de autocares para los desplazamientos y habrá recomendaciones para estas Navidades. Importante, con 13 jugadores se podrá jugar un partido entre jugadores del primer equipo y del filial, así que el partido del domingo no va a ser aplazado, aunque el presidente de la Liga, Javier Tebas, declaraba hace unos minutos en Por Aventura que, evidentemente, si hay un contagio masivo, algún partido veremos aplazado.
La semana que viene, pues el martes, aprobaremos un protocolo que será diferente que el anterior porque la situación es diferente. Pero bueno, no somos ajenos a esta situación y los clubes vamos a pedir la máxima concentración para que no afecte a la competición, ¿no? Que se pueda suspender, evidentemente. Eso está previsto en nuestras normas de competición, ¿no? Que además se hicieron al principio de temporada con la Federación Española de Fútbol. Y bueno, estamos preparados para eso. Esperemos que si hay que suspender partidos, que no descartemos que tenga que ser, pues sean los menos posibles y no nos afecte pues al devenir de la competición, que es lo más importante, ¿no?
Arauz, ¿hay antecedentes con el COVID ya encima del deporte español importantes de aplazamientos?
Bueno, hay que decir, Manolo, que en primera división hasta la fecha no se ha suspendido ningún partido por culpa del COVID. Quizá el brote más significativo lo sufrió el Granada en noviembre de 2020, pero sus partidos no se suspendieron al tener 13 jugadores disponibles. También el Atlético de Madrid notificó 6 positivos el pasado mes de febrero, pero también disputó su partido ante el Celta. El único partido que sí se suspendió fue el famoso Deportivo de La Coruña. Fue en la brada de la última jornada de segunda división por el brote que sufrió el equipo madrileño.
También, Abel Madrigal, habrá que escuchar a la Federación Española de Fútbol ante el avance de COVID. ¿Ha hecho alguna nota pública, alguna manifestación?
Bueno, pues la Federación Española ha cambiado el protocolo vigente. A partir de este fin de semana quedan prohibidos los saludos protocolarios y los homenajes. También se exigirán pruebas cada 15 días, aunque solo en las competiciones de la Federación, la Copa del Rey y las categorías no profesionales del fútbol español.
¿Qué dicen las autoridades Alcalá, autoridades sanitarias, de todos los positivos? Y según eso, ¿cuándo podríamos volver a jugar si es que hubiera algo de los afectados?
Bueno, pues autoridades sanitarias, Manolo, lo dejan muy claro. Ante un positivo por COVID en la Liga Española hay que guardar 10 días de cuarentena obligatoriamente. Hay que aislarse obligatoriamente en todos los casos, seas futbolista, seas cuerpo técnico o seas Florentino Pérez. Así que para estos 6 jugadores del Real Madrid ha terminado el año y no pueden volver a jugar con su club hasta la primera jornada en enero del año 2022. Habla Antonio Zapatero, máxima autoridad, Departamento de Sanidad, Comunidad Autónoma de Madrid.
El documento que seguimos a nivel nacional, lo que se llama la estrategia de detección precoz y vigilancia y control del COVID, cuando un ciudadano da positivo, tiene que hacer lo que se llama un aislamiento de 10 días. 10 días que debe incluir que por lo menos los 3 últimos no tenga síntomas. Eso, tal y como está ahora la gestión del COVID, eso es impepinable. Así que son 10 días desde el positivo de aislamiento.
Con todo este repaso que hemos dado, el Madrid, la Liga, la Federación, las autoridades sanitarias, Elías Israel, ¿tú crees que debería aplazarse por la situación el partido del Madrid y el Cádiz?
Si hay 13 jugadores disponibles, que es lo que dice el protocolo, pues no se aplaza el partido, con lo cual veo muy difícil que no se dispute. En cualquier caso, está bien que se vayan flexibilizando las normas en función de cómo vaya evolucionando la pandemia. Y que lógicamente la incidencia ahora, aunque pueda ser mayor en número, es mucho menor en el peligro. Con lo cual, lo normal es que se juegue y que siempre se mantengan los criterios sanitarios por encima de todo.
Pero cuidado, porque Jorge Fernández, la Premier se está ahora mismo planteando el aplazamiento de la jornada del fin de semana.
Bueno, de momento no, pero sí que es verdad que hoy se han aplazado 6 partidos más, el Leicester-Tottenham, que iba a jugarse hoy, y 5 partidos más, la mitad de la jornada del fin de semana, incluido el United-Brighton y el Everton-Leicester. En total ya son 9 los partidos suspendidos esta semana por casos de coronavirus en la Premier, y con todo esto sí que ya hay quien pide la suspensión de esa jornada, como ha hecho Thomas Frank, el técnico del Brentford. De momento, la Premier solo endurece su protocolo, realizará más test diarios y vigilará porque se sigan cumpliendo las medidas anti-COVID.
A ver, Albert Díez, hay un jugador del Barça de baloncesto confinado en Atenas por dar positivo. ¿Quién es?
Sí, positivo en la expedición azulgrana. Se ha conocido esta tarde. El jugador afectado es el norteamericano Nigel Hayes-Davis. Rápidamente Lama se ha testeado al resto de jugadores, claro, y de integrantes del staff del Barcelona. Han dado negativo y hemos de añadir que el jugador, que se encuentra bien, está aislado y deberá permanecer un mínimo de 10 días en Grecia.
También el Kobe Parra en la NBA empieza a expandir prácticamente todos sus tentáculos.
Pues sí, los Bulls tienen dispositivos. Esta noche se cumple su segundo partido de aplazamiento, el que tenían que disputar en Toronto, como anunció la Liga a comienzos de semana. Pero es que la escalada de casos, como dices, es generalizada y preocupante. 5 positivos en los Nets, 4 más en los Knicks, que han suspendido su entrenamiento de esta mañana en Houston, y un nuevo brote en los Sacramento Kings con otros 2 nuevos positivos.
Bueno, estamos hablando de fútbol, de baloncesto, NBA, ayer hablábamos de balonmano. La última nos llega del mundo del motor, Carlos Miquel. ¿Quién ha dado positivo?
Pues hoy mismo ha dado positivo Charles Leclerc, el compañero de Carlos Sainz en Ferrari. Dio positivo, siempre Ferrari hace test a la vuelta de cada viaje. Bueno, pues ha dado positivo en test PCR. Él está bien de síntomas, solo tiene un poco de fiebre y está en su casa, por supuesto, en cuarentena. Carlos Sainz no hay nada que preocuparse, pero fíjate que en unos días, el domingo pasado, también dio positivo Mazepin, que no pudo correr en Abu Dhabi. Así que también está afectando al mundo del automovilismo.
Bueno, de momento no paralizan las competiciones el COVID, porque ahora mismo se está disputando la Copa del Rey.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Bueno, ya saben que hoy también tenemos la última jornada antes de que mañana entren los 32 clasificados en el bombo en la Federación Española de Fútbol. El Betis está jugando en Talavera. ¿Cómo le va, Basteiro?
Al conjunto de Manuel Pellegrini, aunque el Talavera de primera ref está haciendo méritos y de qué manera para empatar el partido y para llevar la eliminatoria a la tanda de prórroga o penaltis. En el 78, en el Municipal del Prado, Talavera 1, Betis 2.
Nos vamos a Galicia. Allí está Santi Peón. ¿Cómo va el partido entre el Arenteiro y el Valencia?
El partido ahora mismo está en tablas, Manolo, tremendamente emocionante. Durante la primera parte muy superior el equipo de inferior categoría, que ahora poco a poco empieza a pagar en lo físico el esfuerzo que está haciendo. Minuto 82 de partido, Nocar Valliño, provincia de Ourense, Arenteiro 1, Valencia 1.
Sufre el Betis, sufre el Valencia, sufre el Mallorca frente al Llanera, Pepe Pérez.
Pues no, no sufre porque aceleró el conjunto balear tras el descanso, después del 0-0. En el intermedio va venciendo por 0-5 el conjunto de Luis García Plaza. Valen los dos goles de Sedlar, el tanto de Mboula, el de Gallá y el de Llabrés. Quedan 6 para el final, Llanera 0, Mallorca 5.
Dos partidos de segunda división, enfrentamientos de la misma categoría, Morevieta-Almería. ¿Cómo va eso, Peña?
Pues de momento el líder de segunda impone la lógica. Minuto 38 de la segunda mitad. Amorebieta 1, Almería 2.
¿Y cómo marcha el encuentro entre el Lugo y el Mirandés, Álvaro Lorenzo?
Pues en un frío en Xocarro se ha adelantado el Mirandés en el minuto 3. Gol de Marqués. Ha habido ocasiones para los dos equipos, pero esto sigue 0-1.
Ya saben que a las 9 juega Deportivo, Osasuna, Mancha Real, Granada, Albacete, Cádiz y Atlético Baleares, Getafe. Y ahora juega el Leroy Merlin, Gema Santos.
Y siempre jugamos con ellos, desde luego, sobre todo los profesionales de la construcción y la reforma. Hay que ver cómo juegan con ellos. Es que ahora son más pro que nunca. Porque que sepas que en Leroy Merlin vas a encontrarte todos los productos pro en un mismo espacio para ganar tiempo. Y en Leroy Merlin también vas a tener más stock pro para cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, como siempre para todos, los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, ya saben ustedes aquello de Pepe Gotero y Otilio, chapuzas a domicilio. Hoy por fin hemos escuchado al jefe de los chapuceros, al jefe de la UEFA, Arantxa Rodríguez, que ha dicho Ceferín del lamentable espectáculo vivido el pasado lunes en el sorteo.
Alexander Zeferin ha explicado que él participó en la decisión final de repetir el sorteo de la Champions, que hubiera sido un grave error no solventar el fallo una vez que se supo que había habido irregularidades. En definitiva, el presidente de la UEFA entona el mea culpa.
Es un poco pronto para hablar de consecuencias concretas, pero aprenderemos para el futuro. Objetivamente, es culpa de la UEFA. Deberíamos depender menos de la tecnología e informaremos pronto acerca de nuevas medidas. Lo sentimos y pedimos perdón, pero como he dicho, son errores que pasan y no fue un error humano y sí un error tecnológico que no debería pasar en ningún caso.
Bueno, hay que destacar que ese sorteo, el nuevo, el segundo, deparó el emparejamiento entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Morbo servido con la llegada, recuerden, de Mbappé al Bernabéu el 9 de marzo. Hoy ha hablado Mbappé Arauz en los canales oficiales del club.
Sí, y también en la revista Paris Match. Ha concedido una entrevista a esta revista en la que ha charlado sobre su vida personal. Mbappé ha asegurado que los vínculos humanos son más fascinantes que el dinero y ha añadido que tiene ganas de encontrarse con futbolistas de culturas diferentes. Además, en otra entrevista a los medios del club, ha hablado sobre sus metas como deportista.
Mi objetivo no es ser el goleador 23 o 24 de la Champions. Siempre he querido dejar mi nombre en la historia del fútbol. El año pasado tuve un super año individualmente, pero no ganamos la Champions ni la Liga. Los éxitos individuales están bien, pero si no ganas, los aprecias la mitad. Esto va de ganar títulos, ganar la Champions, la Liga, la Copa. Por ahora estamos en el buen camino. Ahora llegan los partidos importantes.
Bueno, el Real Madrid quiere hacer una lava en esta ocasión con el alemán Rüdiger, que es Avilés. ¿El objetivo del equipo blanco a partir del 30 de junio?
Sí, con la salida de Ramos y Varane la pasada temporada solo llegó Álava. El Real Madrid busca un central de garantías y Rüdiger puede ser el indicado por varios motivos. Primero, porque es uno de los mejores centrales del mundo. Tiene 28 años, mide 1,90 m de estatura, es muy contundente, va bien por arriba, es rápido y es el líder de la defensa del Chelsea. Segundo, porque tiene experiencia, es internacional y campeón de la Champions con el Chelsea. Y tercero, como tú decías, porque llega libre, no habría que pagar traspaso y su precio sería similar a lo que el Real Madrid pagó por Álava.
Pero claro, se entera de esta historia el Paris Saint-Germain y ¿qué es lo que hacen los franceses? Dani Asenjo.
Parece que el PSG Lama quiere un nuevo pulso con el Madrid. Desde Alemania aseguran que Leonardo, director deportivo parisino, ya se habría reunido con el agente del jugador y la prensa inglesa dice que el central alemán quiere un sueldo galáctico y otra cosa no, pero de dinero van sobrados en París. Además, sería un doble triunfo para los dirigentes cataríes del PSG, apuntalar la defensa y ya de paso fastidiar al Madrid.
Oye, ¿tú crees, Julián Avia, que el PSG se mete en medio para tocarle las narices al Real Madrid por el caso Kylian Mbappé?
El PSG tiene un doble motivo para ir a por Rudiger. De un lado, no olvidemos que ahora mismo los centrales no le están funcionando al equipo francés como él quisiese. Sergio Ramos es una incógnita. Kimpembe no está dando buen resultado y Marquinhos es un centrocampista reconvertido. Y luego, de otro lado, le tocaría muchísimo las narices al Madrid, que también quiere ficharlo. La guerra por Mbappé ya sabes que tiene daños colaterales. Y además, vendría gratis. Por lo tanto, claro que tiene motivos.
Nuestra casa del pueblo pasa tanto tiempo cerrada. Y ahora en Navidad nos volvemos a juntar allí todos. Qué poco nos vemos. Esa chimenea de película. Qué frío hace el primer día. Y la mañana de Reyes, con ese chocolate caliente en esos perolos viejos. Lo importante que es para nuestra familia. Y qué poco la cuidamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Bueno, todo el verano vamos a hablar de Kylian Mbappé y de Haaland. ¿Se imaginan ustedes a Mbappé en el Madrid y a Haaland en el Barça? Ayer Munilla, después del partido de la Bundesliga, Haaland tuvo un paseillo curioso. ¿Qué es lo que hizo el noruego del Dortmund?
Había marcado 2 goles ante el colista de la Bundesliga y era el último partido en casa del Dortmund en 2021. Y a Haaland no se le ocurre otra cosa que recorrerse el campo entero, como el que da una vuelta de honor, saludando y aplaudiendo a la grada, mientras sus compañeros le miran desde la otra punta del campo. Y o es un tío muy educado, o como seguro que sabía Haaland, las especulaciones se han desatado.
Bueno, ya saben que está absolutamente desatado lo de Haaland. Públicamente Laporta no niega que se ha reunido con Raiola para hablar de Haaland. Pero Baggiori, ¿qué dicen en el Dortmund?
Pues el Dortmund todavía sueña con poder retener a Haaland alguna temporada más. Hace algunos días en Alemania se hablaba del plan del Borussia, que pasaba por doblarle la ficha. Saben que va a ser complicado y que si no lo logran y Haaland acaba saliendo, el consuelo será una cifra próxima a los 100 millones que ingresarían por el traspaso. Al deseo del Dortmund de retener al noruego le ha puesto voz en Sportscope hoy su compañero de equipo, el mallorquín Mateu Morey.
Una persona pues fenomenal, un compañero de equipo muy bueno y la verdad es que tengo muy buena relación con él y bueno, estamos muy contentos de tenerlo aquí en el Borussia. Ojalá lo podamos tener el mayor tiempo posible. Si puedo elegir, prefiero que se quede con nosotros, la verdad.
Primero hay que ponerse de acuerdo con el Dortmund, después pagar las comisiones, después pagar al chaval y además, Gil, ¿qué condición peor pone Haaland para poder ir al Barça?
La otra condición, que para el Barça ahora mismo también es otra cuadratura del círculo. Haaland se ha quedado fuera de la Liga de Campeones en la fase de grupos con el Borussia, igual que el Barça, y no piensa jugar la próxima temporada en un equipo que no esté clasificado para la Liga de Campeones. El noruego es un futbolista Champions y como tal quiere seguir manteniendo su caché en ese escaparate, o sea que o Champions o no hay contrato.
Oye, Baggiori, ¿pero cuánto cuesta esta operación? ¿Esto lo puede afrontar el Barça?
Bueno, recordemos que la operación Haaland se va a situar en unos parámetros que van a oscilar entre los 250 y los 300 millones. El traspaso se acercaría a los 100, la comisión para el representante y el padre se iría a los 40 y hay que sumar los 30 millones de salario para el jugador a multiplicar por 5 temporadas. Números que Javier Tebas tiene muy claro que el Barça no puede asumir.
¿Usted cree que es posible que el Barça fiche a Haaland el próximo verano?
No. Bueno, porque los números económicos del FC Barcelona son públicos, ¿no? Y se tendrían que dar muchas circunstancias, pienso yo, para que puedan fichar a Haaland. El Barcelona está en una regla del 1x4 y por lo que Haaland en mano de Raiola, que Raiola no vende chuches, ¿no? Vende bastante caro. Me preguntas, ¿tuve la posibilidad? Digo, no, porque creo que es imposible que la masa salarial del FC Barcelona, muy complicado, le pueda dar para fichar ese jugador.
¡Buf! Tajante ha sido Tebas con la poca posibilidad de fichar a Haaland. Claro, si no fichas a Haaland, tendrás que ir Víctor Navarro a buscar a algún futbolista. ¿En quién se han fijado en enero?
En Alexis Sánchez. El diario Sport avanzaba ayer que el Barça tiene un principio de acuerdo muy avanzado para que el chileno regrese al Barça. Es una operación que implica a tres partes. Primero, Xavi, que debe dar el sí y dar luz verde. Segundo, el Inter, club en el que milita Alexis y que aceptaría su salida a cambio de un intercambio con Luke de Jong. Y el tercer implicado, el Sevilla, propietario del holandés y que de momento mantiene cedido en el Camp Nou.
Bueno, pues venga, vamos con las partes. ¿Qué dice el Inter, Gil?
pues está ok, le cuadra la operación si hay cambio de cromos hombre por hombre. Ahí es donde a los italianos les encajaría la llegada de Luke de Jong, y eso que está pasando desapercibido en el Barça. Pero más desapercibido ha pasado Alexis por el Meazza. 2 goles en 14 partidos del tocopillano, así que creen que Luke de Jong, con otro perfil, podría tener mejor encaje en el conjunto neroazzurro.
¿Qué dice el Sevilla, Víctor Fernández?
Bueno, en el Sevilla poco se ha hablado de este asunto, pero el club lo tiene claro. Cualquier operación que acepte el jugador y que económicamente beneficie al Sevilla será aceptada. Al jugador le queda todavía un año más de contrato, no cuenta deportivamente y, como digo, cualquier solución económica beneficiosa será evidentemente bien recibida.
Pero vamos a ver, Dani Sanabre, Alexis Sánchez me suena a mí al nuevo Luke de Jong.
Alexis Sánchez es mejor jugador que Luke de Jong, pero Alexis Sánchez sigue siendo indigno del nivel del Barça. Alexis Sánchez era un jugador que ya no era para el Barça en su mejor momento, pero era un buen suplente, un buen complemento, un buen futbolista para tener en la plantilla, pero ahora mismo 2021 es una broma. Ya empezamos con que vuelve Alves, vuelve Alexis, bueno, el próximo que va a volver, estamos por repescar a Stoikov, a Chiqui y a Vaquero.
Bueno, pues nosotros, además de hablar de fútbol y de Copa, tenemos que escuchar a Gema Santos.
Con un regalazo, porque tú ahora mismo, Manolo, abres Berti.es y allí contratas tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. ¿Cómo te quedas? Tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y además con ellos puedes fraccionar los pagos como tú quieras, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Bueno, están agonizando los partidos de Copa del Rey que comenzaban a las 7 y ojito. ¿Qué está ocurriendo, Basteiro, en el Talavera Betis?
Que acaba de empatar el Talavera, gol de Cristian Perales, 2-2, minuto 90 de partido. Podía haber fuera de juego, pero como no hay VAR, el tanto sube al marcador. Por lo tanto, de momento, en el 90 y medio nos iríamos a la prórroga.
Casi nada. Ojo, Santi Peón, ¿qué pasa en el Arenteiro Valencia?
Que estamos ya, Manolo, en el minuto 94 de los 5 que ha decretado de añadido el colegiado del partido. En el 89 tuvo una absolutamente clamorosa Eymil para el equipo local. Ese gol no entró finalmente, así que seguimos con empate en el descuento en Arenteiro. Arenteiro 1, Valencia 1.
Fíjese, el Betis iría a la prórroga, el Valencia iría a la prórroga, el Mallorca lo ha solucionado ya, Pepe Pérez.
Sí, lo ha solucionado, terminó el partido en el Langreo, le dio tiempo al Mallorca a hacer uno más. Antes del final del encuentro anotó Ángel Rodríguez el sexto, Llanera 0, Mallorca 6. Los de Luis García Plaza estarán mañana en el bombo.
El Amorebieta Almería ha terminado, Peña.
Acaba de hacerlo Manolo, no ha habido sorpresa. El líder de segunda también estará en el bombo, aunque ha pasado apuros. Finalmente, Amorebieta 1, gol de Orozco, Almería 2, Sadik Yardia Napia.
Y ha finalizado el Lugo Mirandés, Álvaro Lorenzo.
Está en tiempo de descanso, Manolo, cae la niebla, vale el gol de Marqués para los visitantes. Lugo 0, Mirandés 1.
Vamos con la jornada de liga del fin de semana.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Ya saben que el partido que llama la atención este fin de semana es el que juega el segundo de la tabla al Sevilla contra el cuarto clasificado el Atlético Madrid. Víctor, en el Sevilla, bajas, más bajas, ¿recupera a alguien Lopetegui?
Bueno, tiene dos buenas noticias, una mala, que parece que va a perder a Oliver Torres, que se suma a las bajas de Nesiri, Lamela, Suso, Navas, las habituales de las últimas jornadas. Pero dos buenas noticias porque hoy se han entrenado con cierta normalidad Ocampos y Acuña, que parece que van a estar listos para el partido del sábado.
También recupera festivos el Atleti, Javi Gómez.
Y buenas noticias hoy, Manolo, Coque y Oblak han vuelto a entrenar con el grupo tras dos días con unas décimas de fiebre. Ya contamos que los dos se hicieron PCR y los dos salieron negativo, y la peor nota del día ha sido la habitual. Griezmann, Savic, Bersálico y Jiménez han entrenado al margen.
Mañana la jornada se abre con un Celta español, Lopita Pizarro Gómez. El flash del equipo gallego, ¿cuál es, Santi Peón?
Pues que el Celta, la principal noticia, Manolo, es sin duda el regreso de Iago Aspas y de Hugo Mayo. Los dos han recibido hoy el alta después del entrenamiento previo, están en la convocatoria. Una lista en la que faltan jugadores importantes como Solari o Kai, que por lesión se pierden el partido de mañana frente al Español.
Y algo del Español, Kike Iglesias.
El Español de Vicente Moreno está cerca de aterrizar en Vigo. 24 convocados vuelven a la Liga, los que no viajaron ni siquiera en Copa, los Diego López, RDT, Keidi Vare y compañía. Así que para mañana en Vigo, en busca de la primera victoria fuera de casa y de una super primera vuelta, Vicente Moreno va a poner al 11 de gala.
Ya saben que mañana es el sorteo de la Copa del Rey, pero hoy ha sido el sorteo de la Liga de Naciones. Avilés, ¿con quién nos ha caído emparejarnos?
Pues con Portugal, la Portugal de Cristiano Ronaldo. Volvemos a vernos las caras con Suiza, con la que también nos vimos las caras en la fase de grupos de la Nations League esta pasada temporada, y con la República Checa. Hemos evitado el grupo de la muerte compuesto por Italia, Alemania, Inglaterra y Hungría.
Y atención, Andrea Peláez, hoy teníamos fútbol. ¿El partido del Madrid de Champions se ha jugado?
Sí, se ha jugado y ha terminado. Real Madrid 3, Kharkiv ucraniano 0. Goles de Peter Babet, Maite Orod y Esther González. El trabajo ya estaba hecho. Las de Toril están en cuartos como segundas de grupo tras el PSG y estarán en el sorteo del lunes en el bombo de los no cabeza de serie.
Atención, ha terminado el partido del Mallorca, clasificado. Ha terminado el partido de la Morevieta y de la Almería, clasificado la Almería. El Lugo y el Mirandés están en el descanso, pero... ha comenzado la prórroga en el Talavera Betis. Luis Basteiro.
Acaba de decir Hernández que se acabaron los 90 minutos reglamentarios. Por lo tanto, Talavera 2, Betis 2. Nos vamos a la prórroga en busca del bombo de 16avos de mañana.
¿Y ha comenzado la prórroga o ha acabado el partido de Arenteiro-Valencia-Santipeón?
Ha acabado el partido, han acabado los 90 minutos reglamentarios con tablas. Manolo, empate a 1, no Carballino, no Ourense, entre el Arenteiro y el Valencia, recibiendo instrucciones futbolistas de uno y otro equipo. En breve arranca la prórroga para ambos equipos.
Además de Copa del Rey, hoy tenemos Euroliga de baloncesto. Ahora vamos con ella.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el cine de 13, todo se hace grande. Los clásicos más grandes del cine universal. Comentados.
Hola, muy buenas noches.
Por los más grandes especialistas en el más grande de los programas de cine. Esta semana, La Reina de África con Humphrey Bogart y Catherine Hepburn. Classics con José Luis García. El viernes por la noche, en 13.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esta semana en Día, el turrón de Gijón o Alicante, calidad suprema, Día Dulce Noel, con un 31% de descuento por solo 1,29 la unidad. Días con un sabor especial.
Sabemos que la Vuelta a España de la próxima temporada comenzaba en Holanda, terminaba en Madrid, pero Eric Frade, hoy ha sido la presentación. ¿Tenemos más detalles?
Más detalles. 10 comunidades autónomas. Habrá 31 kilómetros de crono individual en la etapa 10 entre Elche y Alicante y 9 finales en alto de montaña. 5 inéditos: Picojano, Fancuaya, Los Reales, Tentudía y Piornal, y 4 ya conocidos en el penúltimo día, Los Puertos de Madrid. Navacerrada dictará sentencia.
Vamos con el baloncesto en la Euroliga. ¿Terminó el Fenerbahce-Baskonia, Roberto Arrillaga?
Sí, Baskonia sigue perdiendo, un décima derrota hoy por 22, Fenerbahce 75, Baskonia 53.
Comenzó el Panathinaikos-Barça, Juan Arias.
Estamos en el descanso, Panathinaikos 49, Barça 41.
¿Cómo va el Milán-Real Madrid, Asenjo?
Quedan 7 minutos para el descanso, gana por 3 el Madrid, Armani Milán 23, Real Madrid 26.
Mañana Luis Malvar, semifinales del Mundial Femenino.
Será España-Noruega, 8:30 en Granollers.
Mercedes, definitivamente Carlos Miquel, renuncia a la reclamación del Campeonato del Mundo.
Ha renunciado a la apelación, pero sigue en pataleo porque no han ido a la entrega de trofeos ni Toto Wolff ni Lewis Hamilton, y además Wolff ha hablado de que le han robado.
Y además recordemos que mañana debuta Rafa Nadal en Abu Dhabi Y Adrián Gil, tenemos mundiales de piscina corta.
Sí, aunque no ha sido una buena jornada para los españoles, tan solo Hugo González ha conseguido avanzar de ronda. Jimena Pérez, Catalina Corro y Jessica Val, las españolas no consiguieron avanzar.
Situamos marcadores, Copa del Rey en la prórroga. ¿Cómo va el Talavera Betis Basteiro?
Talavera 2, Betis 2, a punto de empezar la prórroga en el Municipal del Prado en busca de los 16avos de final.
Ha comenzado la prórroga en el Arenteiro Valencia Peón.
Sí, Manolo, y se ha disputado el primer minuto de este tiempo extra. Arenteiro 1, Valencia 1.
Casi nada, suenan señales horarias, llega Expósito, 11:30, partidazo con Juanma Castaño.
Hasta luego, Lama.
Adiós.